El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Respuestas bíblicas a los evangélicos, número 6. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 30 de enero del año 2010. Es increíble ver tantas lecturas selectivas y conclusiones equivocadas que salen al examinar la Biblia en la forma en que lo hacen los evangélicos. Ya hemos visto que ellos dicen que usted no necesita seguir los evangelios, porque eso era tan solo para los judíos. Y necesita seguir las epístolas de Pablo, porque esas eran para los gentiles, y él tuvo una revelación que iba más allá de los apóstoles judíos, de Pedro, Santiago, Juan y Judas. A causa de eso, están violando lo que Dios dice en las Escrituras. Primero que todo, Dios dijo, no adicionarán ni quitarán de la Escritura. ¿No es cierto? Si lo tiene en la Biblia y literalmente no lo corta, pero dice, no tiene que leer el Antiguo Testamento porque todo ya ha sido cumplido. Y no tiene que leer los evangelios, porque eso era para los judíos. Entonces, usted también tiene algo aquí, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, lo cual realmente no se relaciona solamente al libro de Apocalipsis, sino eso fue lo último que Juan hizo al canonizar el Nuevo Testamento. Entonces, leamos aquí, porque vimos la palabra profética confirmada, significa el Nuevo Testamento confirmado e inspirado. Eso es de lo que Pedro estaba escribiendo. Esto continúa junto con las otras instrucciones que Dios dio concerniente al Antiguo Testamento. Y él dijo, no vayan a las naciones y digan, como ellas adoraban a sus dioses, así haré al Señor. Entonces, lo que tiene, cuando tiene todos los festivos del mundo, que vinieron de dónde? Orígenes paganos. Usted está adicionando algo que Dios no dijo, ¿no es cierto? Pero a causa de que ellos no leen aquellas cosas, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Además, son ciegos. La ceguera viene paso a paso. Mientras usted deja algunas de las enseñanzas o mandamientos de Dios, la ceguera ocurre. Entre más deje, más ceguera ocurre. Al punto entonces que no puede entender lo que está ocurriendo. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer en el verso 18. Apocalipsis capítulo 22 en el verso 18. Dice así. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro. Ahora, esto no se relaciona solamente al libro de Apocalipsis. Sin embargo, si va a través del libro de Apocalipsis, encontrará algunas cosas muy interesantes, ¿cierto? Mantenga aquí su lugar. Vayamos por un momento a Apocalipsis 12 y veamos acerca de la observancia del mandamiento. Están los cristianos en cuanto al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Están ellos guardando el mandamiento o no? Leámoslo, vayamos allí, Apocalipsis capítulo 12, y leamos en el verso 17. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice así. Entonces el dragón, es decir, Satanás, sigamos, estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes han eliminado los mandamientos de Dios. No, no dice eso. Dice, leámoslo, quienes guardan los mandamientos de Dios. Seguramente no puede decir que la iglesia del tiempo final es totalmente judía, ¿cierto? Y decir que es una iglesia judía y que por eso es que los guardan. Sigamos leyendo. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Los evangelios, ¿cierto? Sí. Vayamos un poco más adelante, Apocalipsis 14, y leamos en el verso 12. Esto es justo antes que el fin del fin comience. Apocalipsis 14, en el verso 12. Dice así: Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Dirigía Pablo todas sus epístolas con sus saludos a los santos o a los hermanos? Sí. Leamos. Aquí están aquellos. No dice judíos, dice aquellos. Leamos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La verdad es que no requiere fe rechazar los mandamientos de Dios. Requiere fe aceptarlos y requiere fe guardarlos. Por ejemplo, no requiere fe en absoluto guardar el domingo. Lo único que necesita es encontrar cualquier iglesia de esquina en la que quiere estar e ir allí. No lo guarda como el sábado, porque el sábado es guardado desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol del sábado. Debe tener fe para guardarlo, porque no guardarlo también involucra trabajar, ir de compras, placeres personales, ¿cierto? Sí, en verdad. Entonces, es por eso que esto es con los mandamientos y la fe de Jesús. Ahora, la fe de Jesús, ¿qué significa? La fe, la cual viene de Jesús, lo cual entonces significa que requiere la fe de Jesús a través del poder del Espíritu Santo para que guarde los mandamientos de Dios en la forma como Dios requiere. Y como Jesús definió que ellos deberían ser guardados, como lo cubrimos en uno de los otros segmentos aquí, lo cual es esto. Han escuchado que fue dicho en tiempo antiguo, no asesinarás. Yo les digo, no odiarán. Han escuchado que fue dicho en tiempo antiguo, no cometerán adulterio. Pero yo les digo, no codiciarán a una mujer porque ya han cometido adulterio en su corazón. Luego, él fue más allá. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y no es este el epítome del carácter cristiano total? Él dijo, no jurarán por ustedes, sino sea su sí sea sí y su no sea no. Esto es lo más difícil para la naturaleza humana, porque muchas veces nos gusta ¿qué? Nos gusta decir sí, pero o no, pero ¿cierto? Dejan para ustedes un pequeño espacio, ¿correcto? No es así como es. Siempre tiene su pequeña excusa. Entonces, si quiere restringir esto al libro Apocalipsis, porque no cree en mi explicación que esto significa todo el Nuevo Testamento, porque Juan fue el que canonizó el Nuevo Testamento y esta fue su finalización de todo esto, si no quiere aceptar eso, ¿cómo va a evitar Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12 que acabamos de leer? No puede evitarlo, está justo allí, ¿cierto? Sí. Volvamos a Apocalipsis 22 y leamos en el verso 14. Apocalipsis 22, en el verso 14, dice así: Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. Nuevamente, él no dice los judíos, ¿cierto? ¿Qué dicen los evangélicos? Haremos esto, justo como dice en Fox News. Leeremos lo que dicen los evangélicos. Tengo una carta larga que un hombre me escribió para declararme todas estas cosas. Entonces estoy por fuera de lo que él está declarándome. Entonces vamos a darles ambos lados y usted decide, porque usted tiene que escoger. ¿Y va a escoger el camino de Dios o el camino del hombre? ¿Va a escoger la interpretación humana o va a escoger la interpretación bíblica, comparando escritura con escritura? Tiene que decidir. Ultimadamente, Dios va a ser su juez. Entonces, tiene ahora la escogencia de esto. Si hace bien y hace lo que dijo Jesús y guarda sus mandamientos, él va a decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Correcto? ¿Es eso lo que quiere escuchar en la resurrección? Oh, va a ir al cielo. Bien, qué pena, no escuchará eso, porque el Nuevo Testamento solo muestra la resurrección. Entonces, mejor piense eso nuevamente. ¿O quiere que Jesús diga, como él dijo al siervo perezoso, al que él le dio un talento y fue y lo enterró en la tierra: tú, siervo malvado y perezoso, qué quiere usted? Si rechaza porciones de la Biblia y no ha probado cómo Jesús cumplió la ley y los profetas, y rechaza los evangelios, y rechaza las epístolas generales, y rechaza la mitad de lo que Pablo escribió, ¿no va él a decir: tú, siervo malvado y perezoso? Él no va a decir: tú eres bendito, porque no estaba guardando los mandamientos. Note algo más. El verso 14 nuevamente, leámoslo. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Usted no va a tener vida eterna, no va a estar en la nueva Jerusalén. Sigamos. Pero excluidos son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. Si usted cree las interpretaciones mentirosas de hombres que eliminan los mandamientos de Dios y se deshacen de los evangelios y las epístolas generales y de la mitad de las epístolas de Pablo, ¿en qué categoría cree que cae? Sigamos, verso 18. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si cualquiera añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es casi tan fuerte como en Deuteronomio 30, ¿cierto? Y veremos cómo hay una similitud, aunque eso fue dado a Israel, pero las mismas cosas aplican para todos nosotros. Veamos lo que Dios colocó delante de ellos, porque Dios coloca delante de todos nosotros opciones, y aquellas opciones son las que debemos tomar. Dios nos ha dado libre albedrío. No es sorprendente que Dios creara a los seres humanos en tal forma que ellos puedan rechazarlo totalmente y despreciarlo, rechazar sus mandamientos y pecar contra él. Si ustedes y yo hiciéramos una creación, seguramente la haríamos como robots. La terminaríamos y programaríamos, y mejor haga bien para lo que la programamos o la deshacemos o algo más. Aquí está lo que Dios dice en Deuteronomio 30, en el verso 15. Vayamos allí. Deuteronomio, capítulo 30. Y vamos a leer desde el verso 15. Dice así: he aquí, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien. ¿No es eso lo que todos quieren? Vida y bien. Sigamos. Y muerte y mal. Hay algunas personas que quieren muerte y mal, pero la mayoría de la gente no. Pero no obstante, esta es la elección que es colocada delante de nosotros. Sigamos. En que les mando en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que puedan vivir y multiplicarse. Nadie quiere morir prematuramente, ¿cierto? No, ni siquiera el asesino que es arrestado. ¿Qué es lo primero que dice cuando está rodeado o la policía con sus armas apuntándole? Él dice: no disparen, no disparen. Eso siempre ocurre cuando arrestan a un asesino en serie. Sí, son de coraje para matar gente, pero son tan cobardes que no sacrificarán sus propias vidas cuando son atrapados. Pero usted solo consigue esto si lo hace en la forma de Dios. Sigamos. Y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchen. Necesita considerar esto, todos ustedes evangélicos. ¿Se ha apartado su corazón de la palabra de Dios de modo que no oirá? Como este hombre demostró en su carta para mí, veremos algunas de esas cosas nuevamente. Sigamos leyendo. Si no sean arrastrados y adoren otros dioses y los sirvan. Paremos y pensemos por un minuto. ¿Cuál fue el gran pecado de los hijos de Israel a través de toda su historia? Ellos abandonaron los mandamientos de Dios, ¿correcto? ¿Qué más hicieron? Adoraron al Dios Sol, ¿cierto? ¿Y cuál día es ese? El domingo. ¿Rechazaron los días santos y qué guardaban? Todos los festivos paganos. Entonces, no salga allí afuera y diga, oh, véannos, somos tan avanzados, tan espirituales y tan buenos. En realidad, no está haciendo nada más que los pecados de los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Dios a los hijos de Israel porque pecaron? Él envió las 10 tribus del norte a cautividad, y Judá no aprendió la lección, y fueron a cautividad a Babilonia, ¿no es correcto? ¿Por qué fueron? ¿Qué hace a los evangélicos pensar que ellos tienen una esquina en el entendimiento de la Biblia y una esquina en cómo entrar al cielo? La verdad es que nadie está yendo al cielo. La verdad es que a menos que camine a través de muros, no ha nacido de nuevo. La verdad es que si usted aún peca, lo cual hace todos los domingos cuando va a la iglesia, está pecando. Oh, no, no peco. Bien, mejor revise algunas cosas. Si usted aún está pecando, no va a recibir la bendición de alcanzar la primera resurrección. No pasará. Y las almas no van al cielo. Cubriremos eso en otra ocasión. Sigamos leyendo. De modo que no escuchen, sino sean arrastrados y adoren otros dioses y los sirvan. Yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. ¿No es eso lo que está pasándole a los protestantes en las iglesias evangélicas? Sí. En el libro Dejando la Iglesia se establece el caso que los ministros no son enseñados en las cosas correctas. La mayoría de ellos no duran 5 años. La gente en las iglesias, quienes han estado allí por un número de años, están saliendo por una puerta porque están aburridos. Lo mismo siempre. Y lo que están aprendiendo no es nada nuevo. La gente nueva está llegando. Y entonces es tan solo una transferencia de personas. Estiman, a causa de la manera como los evangélicos y los católicos han estado operando sus iglesias, y la gente, tan solo ejercitando discernimiento y juicio, están diciendo, esto no es de Dios. Hay 76 millones de personas quienes están permaneciendo en casa o saltando de iglesia en iglesia o buscando a Dios. Recibí un correo, bueno, en realidad 2, justamente ayer. Un hombre dijo, ¡yuhu! Encontré su sitio internet, trata todo con la verdad, GP. Y otro correo fue de un pequeño grupo en Minnesota, que decía, somos una iglesia en casa, ¿tiene alguien cerca de nosotros? Eso lo escribieron a cbcg.org. Entonces dije, ¿por qué no van a iglesia en casa? Dije, no conozco la ubicación geográfica de ustedes, pero tenemos algunas personas en Minnesota, así que si quieren decirme dónde están ubicados, entonces puedo tratar de averiguar si hay alguien que puede estar interesado en reunirse con ustedes. Es por eso también, hermanos, que estoy yendo a través de esta serie, Respuestas Bíblicas a los Evangélicos. Porque usted va a tener que responder esas preguntas cuando gente nueva venga. No sabemos cuándo van a llegar. No espero grandes cantidades de personas. Espero unos pocos aquí, unos pocos allí, como Dios los llame. Pero usted tiene que ser capaz de responder las preguntas. Entonces, es por eso que voy a través de esto. Esto es lo que son las opciones. Note el verso 19, leámoslo. Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes. Pregunta: ¿qué dijo Jesús concerniente a la ley y los profetas? Él dijo: yo no vine a abolir la ley o los profetas, porque les digo que una jota o una coma en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Esto incluye el cielo y la tierra. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿No suena eso demasiado como el verso 19? Leamos. Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes, que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida, para que ustedes y su semilla puedan vivir, para que puedan amar al Señor su Dios, y puedan obedecer su voz, y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra, la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dárselas. Nosotros tenemos una herencia diferente en cuanto que va a ser el reino de Dios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí lo tiene. Esto es muy directo, ¿cierto? Cubramos esto aquí. Creo que lo he mencionado, pero vayamos a esto nuevamente un poquito más. Déjenme leer lo que él escribió. Él dijo, voy a leer acá. Usted cubrió Romanos 15, verso 8, en su primer sermón, refutando la idea acerca de evangelios diferentes. Pero no cubrió Romanos 15, del 16 al 18. ¿Por qué no? Bien, lo haré. Él sigue diciendo, no es claro que Pablo, en contraste, dice que yo debería ser el ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, que la ofrenda de los gentiles pueda ser aceptable, siendo santificada por el Espíritu Santo. Ok, leamos eso. Pero también entendamos, nunca lea una escritura aisladamente. Tiene que ponerlo todo juntamente. Vayamos a Romanos capítulo 15. Vayamos al verso 8. Y luego leeremos toda esta sección. Luego miraremos algunas otras escrituras y compararemos lo que dice y cuál en realidad es el verdadero significado. Entonces, con esta clase de lectura, lo que va a hacer es crear pretextos. Entonces no tiene, por tanto, que obedecer a Dios. Vayamos a Romanos 15 y vamos a empezar en el verso 8. Romanos capítulo 15, en el verso 8. Dice así: les digo que Jesucristo ha llegado a ser un siervo a la circuncisión por la verdad de Dios, para que él pudiera confirmar las promesas dadas a los padres. Sí, él tuvo que hacer eso, porque él dijo que lo haría. Si él no hizo eso, sería un mentiroso, ¿cierto? Y él tuvo que cumplir la profecía de Deuteronomio 18:15, que él sería aquel profeta que vendría a la gente a revelar la palabra de Dios. Hay un principio en el Nuevo Testamento, lo veremos en un poquito. A los judíos primero y luego a los gentiles. Examinaremos eso un poco después. Sigamos leyendo. Y que los gentiles pudieran glorificar a Dios por su misericordia, exactamente como está escrito: por esta causa te confesaré entre los gentiles y alabaré tu nombre. Y nuevamente dice: regocíjense todos ustedes gentiles con su pueblo. Y nuevamente: alaben al Señor todos ustedes gentiles, y alábenlo todos ustedes pueblos. Eso es, todos en el mundo. Sigamos. Y nuevamente, Isaías dice, habrá una raíz de Isaí, y el que se levanta gobernará a los gentiles. En él todos los gentiles esperarán. Entonces allí nuevamente está hablando acerca de la primera venida de Cristo y eventualmente del reino de Dios en la tierra, y todas las naciones gentiles viniendo a Jerusalén, como encontramos allí en Isaías 2 y en Miqueas 4. Tiene que poner todas las escrituras justamente. Sigamos. ¿Puede el Dios de esperanza llenarlos ahora con todo gozo y paz, en creer que puedan abundar en esperanza y en el poder del Espíritu Santo? Pero yo mismo estoy también persuadido, concerniente a ustedes, mis hermanos, que ustedes están llenos de bondad y están siendo llenados con todo conocimiento y son capaces de amonestar uno al otro. Muy interesante. Todos tienen carácter y conocimiento suficiente de la palabra de Dios, que son capaces de amonestar uno al otro, para que puedan estar autocorrigiéndose, no como tenemos hoy en la mayoría de los ministerios, que los pastores hacen todo el razonamiento y toda la solución de los problemas para todos los hermanos. Eso no es cierto. Pablo tiene la aproximación correcta. Enséñale a los hermanos cómo vivir y gobernar sus propias vidas y cómo, a través de la palabra de Dios, solucionar sus propios problemas. Recibí una revista que me enviaron. Se llama Ejecutivo de Iglesia. Suena muy impresionante. Esto es que el pastor de iglesia es como un ejecutivo corporativo, lo cual es lo opuesto de lo que dijo Jesús. Ustedes deben servir a todos, pero ¿cuál es la mejor forma de servirlos? Enseñándoles la palabra de Dios, de modo que puedan tener una relación personal entre cada uno y Dios. Entonces, esto es lo que él está diciendo aquí, que ellos son capaces de amonestar uno al otro. Pablo no estaba allí todo el tiempo. Ellos no tenían teléfonos, no tenían iPod ni Twitter, y esa clase de cosas. Cuando Pablo dejó la ciudad, ¿qué acerca de ella? Ellos estaban en sus propios lugares, ¿no es correcto? Nombraban ancianos en cada ciudad, eso es cierto. Pero ¿cuál fue la instrucción dada a los ancianos? La misma que fue dada a Timoteo. Cómo servir a los hermanos y enseñarles para que puedan vivir sus vidas en la forma en que necesitan. Estamos bajando por los versos que quien me escribe dijo que dejé por fuera. Entonces sigamos y leamos con atención. Verso 15. Así entonces, yo les he escrito más valientemente, hermanos, en parte como una forma de hacerlos recordar a causa de la gracia que me fue dada por Dios, para que pueda ser un ministro de Jesucristo hacia los gentiles, para desempeñar el servicio santo de enseñar el Evangelio de Dios. ¿Quién le enseñó a Pablo? Jesús. ¿Quién les enseñó a los otros 12 apóstoles? Jesús. ¿Cree usted que Jesús enseñaría un evangelio diferente? Bien, él no enseñó la circuncisión. Bien, hay una forma más alta de circuncisión llamada circuncisión del corazón. Pablo explica eso claramente. Entienda eso. Como cubrimos la última vez, cada vez que hay un cumplimiento de algo de naturaleza física del Antiguo Testamento, eso es reemplazado por un estándar espiritual más alto a través del Nuevo Testamento. El templo fue destruido, pero ahora tenemos acceso al templo en el cielo arriba, ¿correcto? Ningún sumo sacerdote entra al templo en la tierra una vez al año en el día de expiación. Ahora podemos entrar directamente al Santo de Santos a través de oración cada día. Un estándar más alto, un requerimiento más alto. Necesitamos el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Para que la ofrenda de los gentiles pueda ser aceptable, siendo santificados por el Espíritu Santo. Por tanto, tengo razón para jactancia en Cristo Jesús, en cuanto a las cosas pertenecientes a Dios, porque no presumiré hablar acerca de nada que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles a través de palabra y obra. Veremos algunas de estas cosas en tan solo un minuto. Sigamos. A través del poder de señales y maravillas, en el poder del Espíritu de Dios, para que en una gira desde Jerusalén a Ilírico, he predicado plenamente el Evangelio de Cristo. Veamos lo que Pablo enseñó. ¿No cree que es una revisión justo de cómo necesitamos ver estas cosas? ¿Qué enseñó él? ¿Enseñó una cosa en una iglesia, otra cosa en otra iglesia? Vayamos a Romanos, capítulo 1. Porque mientras lee el libro de Hechos, ¿qué encuentra? ¿Qué hizo Pablo? Él fue a los judíos primero. Él fue a la sinagoga primero. Revisaremos eso en otros segmentos aquí. Vayamos a Romanos, capítulo 1. Y leamos desde el verso 16. Romanos, capítulo 1, en el verso 16. Dice así: porque no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios hacia salvación para todos quienes creen, ambos, a los judíos primero y a los griegos. ¿Suena eso como que él predicó una cosa a los unos y otra cosa a los otros? No. Si usted entra en un salón y alguien está ahí primero, usted lo saluda, le da la mano. Luego, alguien entra por la parte de atrás del salón. Usted eventualmente lo saluda y le da la mano para conocerlo. ¿Tiene un saludo diferente el primero con respecto al otro que entró por la parte de atrás del salón? Claro que no. Sigamos, verso 17. Porque en él, refiriéndose al Evangelio, la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe, de acuerdo a como está escrito: el justo vivirá por fe. No hay diferencia, no hay discriminación en absoluto, ¿cierto? Veamos cómo esto verifica lo que a él le fue dicho atrás en Hechos 9, cuando él fue llamado. Vayamos allí, a Hechos capítulo 9, e iremos allí nuevamente para otro segmento de esto, cuando entremos a examinar el bautismo, porque hay muchos evangélicos que dicen que no necesitan ser bautizados. Todo lo que necesitan es creer en Jesús y aceptar al Señor, y ha sido salvo. Veamos lo que pasó cuando él fue llamado. Usted sabe qué pasó. Pablo fue derribado al suelo y él fue guiado a Damasco. Él no era capaz de ver y no comió ni bebió. Vayamos allá, a Hechos capítulo 9. Y leamos desde el verso 10. Hechos capítulo 9, en el verso 10, dice así: entonces había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías. No dice que fuera un anciano, no dice que fuera un diácono, dice un discípulo. Sigamos. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: he aquí, yo estoy aquí, Señor. Y el Señor le dijo a él: levántate y ve a la calle, la cual es llamada derecha, y pregunte en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando, y él ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías viniendo y poniendo sus manos sobre él para que él pueda recibir la vista. Esto fue mucho antes de los celulares. Entonces Dios hizo esto de esa forma. Sigamos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas personas acerca de este hombre. ¿Cuántas cosas malas ha hecho a tus santos en Jerusalén? E incluso en este lugar Él tiene autoridad de los sacerdotes jefes para atar a todos los que acuden a tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque este hombre es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes y los hijos de Israel. Entonces, él siempre fue primero a los judíos. Veamos algo más. Volvamos a Romanos 11. Veamos dónde se origina el Evangelio. Creo que esto es muy interesante. Él está hablando acerca de los judíos, quienes cayeron a causa del pecado. Vayamos a Romanos 11. Y vamos a leer desde el verso 12. Romanos capítulo 11, en el verso 12. Dice así. Entonces, si su transgresión es la riqueza del mundo y su falla es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Estoy hablándole a ustedes, los gentiles, en la medida como soy un apóstol de los gentiles, yo magnifico mi servicio. Veamos si detectamos algún evangelio diferente aquí, porque esto será importante. Leamos. Si por cualquier medio pudiera provocar a celos a aquellos de mi carne y pudiera salvar a algunos entre ellos, porque si su abandono era reconciliación del mundo, ¿cuál será el recibimiento de ellos, excepto vida después de la muerte? Entonces, si el primer fruto es santo, ¿quiénes eran los primeros frutos? El día de Pentecostés en Jerusalén, ¿correcto? Año 30 después de Cristo. Todos los judíos, tal vez unos pocos prosélitos. Sigamos leyendo. Si el primer fruto es santo, la totalidad es también santa. Y si la raíz es santa, las ramas son también santas. Pero si algunas de las ramas estuvieran rotas, y usted, siendo un árbol de olivo salvaje, fuera injertado entre ellas, y se convirtiera en un compañero partícipe de la raíz y de la gordura del árbol de olivo. Eso es muy claro. Los gentiles no tenían vida, excepto viniera a través del árbol de olivo de Israel, y las raíces bien atrás. ¿A quién? Abraham, Isaac y Jacob, ¿correcto? Tiene que ser. Entonces, él dice, sigamos leyendo, en el verso 18. No se jacte contra las ramas, pero si se está jactando contra ellas, recuerde que usted no soporta la raíz, sino la raíz lo soporta a usted. Y ese era el árbol del camino de Dios. Sigamos leyendo. Dirán entonces ustedes, ¿las ramas fueron cortadas para que yo pudiera ser injertado? Eso es cierto. Por incredulidad ellos fueron cortados, y ustedes por fe permanecen. No sean altivos, sino teman. Algo de este escrito aquí suena un poco altivo, ¿cierto? Contra el Evangelio por los judíos, contra Jesucristo mismo. Sí, en verdad. Sigamos leyendo. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, cuídense, no sea que no los perdone tampoco a ustedes. Es una advertencia sorprendente, ¿cierto? Lo que él está realmente diciendo es, el Evangelio vino a través de Israel, y ustedes están injertados y reciben la savia del árbol, la cual es asemejada al Espíritu Santo. Sigamos leyendo en el verso 22. Por tanto, he aquí la gracia y la severidad de Dios sobre aquellos que cayeron, severidad, y sobre ustedes gracia, si continúan en su gracia. De otro modo, ustedes también serán cortados. Y ellos también, si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Entonces, esto no suena como un evangelio diferente, tan solo recortando espacio de lo que era cuando Cristo estaba enseñándole a Pablo, cuando estuvo 3 años en el desierto de Arabia, ¿cierto? No, es una continuación. Sigamos. Porque si ustedes fueron cortados de un árbol de olivo que por naturaleza es salvaje, y contrario a la naturaleza fueron injertados en un buen árbol de olivo, ¿cuánto más eran aquellos que por naturaleza eran del buen árbol de olivo, injertados de regreso a su propio árbol de olivo? Entonces, ahí lo tiene. ¿Qué enseñó Pablo en las iglesias? ¿Y enseñó una cosa en una iglesia y otra cosa en otra iglesia? ¿O hubo consistencia en todo? Pase ahora a la siguiente pista.